Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Los colombianos se preparan para ir a las urnas este domingo 29 de octubre. Como parte del portafolio de análisis político de prospectiva Pública First Latam, organizamos el webinar Elecciones Regionales Colombia 2023 rumbo a las urnas. Mario Gómez, socio director de prospectiva, Jairo Libreros, consultor asociado, y yo, Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia, analizamos el escenario.
Buenos días, bienvenidos a este webinar Elecciones Regionales Colombia 2023 rumbo a las urnas. El día de hoy, desde Prospectiva Asuntos Públicos, queremos hacer un mapeo de lo que está sucediendo en la situación nacional a un par de días de llegar a las elecciones territoriales de 2029. Como ustedes saben, en el marco de los servicios que provee Prospectiva, desarrollamos análisis político sobre los asuntos de mayor importancia para el país y en esta ocasión analizaremos lo que sucederá el próximo domingo. Nos acompañan los expertos Zulma González y Jairo Libreros. Bienvenidos a este webinar.
Mario, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy.
Mario, muchas gracias. Un saludo especial para ti, para Zulma y para todas las personas que nos acompañan en este análisis y discusión tan importante para los colombianos.
Jairo, ¿cómo está el país hoy a dos días de la elección?
El país está en una situación de tensión, un poco de ansiedad. Se vive en los principales centros urbanos por cuenta no solamente de quienes vayan a ocupar los cargos públicos, sino de manera particular por los efectos, las repercusiones y de manera especial la relación que puede existir entre algunas entidades territoriales y el gobierno nacional. Hay que tener en cuenta que el petrismo no tiene candidatos importantes en las principales ciudades y departamentos del país. La gran disputa es la apuesta por Bogotá con Gustavo Bolívar, pero eso genera estrés electoral, porque si se llega a repetir lo que ha ocurrido hasta la fecha, que el gobierno nacional va por un lado y los alcaldes y gobernadores no son escuchados y van por otro lado, la situación se nos va a complicar.
Zulma, ¿tú qué opinas?
Yo agregaría, hay tres factores para el análisis desde una mirada un poco más estructural. Primero, en estas elecciones regionales llega Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda a la Casa de Nariño. Estamos también en un momento en el que se están negociando con diferentes grupos armados al margen de la ley, como el ELN, que, pues, recordando, tiene una gran incidencia en las elecciones regionales considerando el poderío que tienen en algunas regiones y en algunos territorios un poco más en la periferia. Y por otro lado también tenemos la dinámica económica en el país que se está recuperando luego de la pandemia, donde tuvimos cifras de desempleo más alto en los últimos 20 años, lo mismo con la inflación en los últimos 23 años. A hoy el panorama está en recuperación, pero sin embargo no llega a ser tan positivo como las expectativas de algunos analistas lo planteaban. Tenemos hoy en día la inflación en este momento en 11,43%, el desempleo sobre el 9%, pero muy cerca del 10%, y se espera que la economía cierre el año con un crecimiento aproximado al 1,8%.
Jairo, dos cosas que de pronto pueden ser muy relevantes para esta audiencia. ¿Qué dice el mapa de riesgos electorales que han venido desarrollando diferentes agencias que evalúan estos temas, tanto nacionales como internacionales, y cómo influye el contexto de seguridad?
Hay que tener en cuenta tres elementos. Esa es la primera vez, ojo, desde el 2016-17 aproximadamente, particularmente viendo las cosas frente a las elecciones del 2018 y el 2019, que se destapan variables muy sensibles en materia de seguridad y orden público. El tránsito del acuerdo de paz, la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón, llevó la violencia electoral a una situación de poca preocupación. Pero aún con todas las alertas que se han despertado, es necesario aclarar algo. El país tiene muchos municipios en alerta de riesgo excepcional, puede ser riesgo alto, riesgo extremo. Hablo de manera particular todo el litoral del Pacífico, que no alcanza a afectar los principales centros urbanos del Chocó, del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño, pero hay una preocupación muy grande y en otros departamentos, en Putumayo, en Caquetá, en el sur del departamento del Meta, igualmente en el Catatumbo, Arauca y norte de Santander. Si uno mira las cosas así, las alertas son muy grandes, pero realmente estamos hablando de aproximadamente unos 120 municipios donde históricamente el tema de la violencia y la presencia de actores armados, como lo decía Zulma, ha sido relevante. Si uno mira lo que pasa en el Bajo Cauca, pues la presencia de diferentes actores armados siempre ha estado. no solamente alterando el orden público, sino generando riesgos. Si miramos lo que pasa en el Catatumbo o en el departamento de Norte Santander y Arauca, la situación históricamente es muy crítica. Y si miramos lo que ocurre en departamentos como Putumayo, Caquetá y el litoral pacífico, la situación obedece a situaciones eminentemente históricas y críticas. Cierro con esto. ¿Tenemos que llamar la atención y estar preocupados? Sí. ¿Está en riesgo las elecciones? No. Existe una preocupación de una distorsión mayor que afecte la intención de voto y la soberanía electoral. No. Eso no va a pasar. Situaciones más críticas se vivieron en la administración del presidente Duque, en la administración del presidente Juan Manuel Santos y de manera especial en las administraciones de Álvaro Uribe y del presidente Andrés Pastrana. Si hacemos el análisis comparativo, no estamos en una situación tan crítica.
Si entendemos bien por lo que dice Jairo, el tema de seguridad en las regiones va a afectar escasamente a algunos municipios, pero no va a tener una relevancia nacional en términos del resultado de la elección. Pero Zulma, cuando tú analizas los temas de principal preocupación para los colombianos, ¿cómo crees que la seguridad ha afectado la agenda electoral?
Vemos en este momento, según la última encuesta Invamer que salió en el mes de octubre, si no estoy mal, el 6 de octubre exactamente, la seguridad se vuelve a posicionar como la principal preocupación de los colombianos. Con un puntaje de 29, le sigue la economía con 28 puntos. Pero acá lo que llama la atención es revisar desde hace cuánto los colombianos no estaban así de preocupados por los temas de seguridad. Acá hay un punto muy importante y es mirar la ficha técnica de esta encuesta. Invamer realiza esta encuesta en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en las principales ciudades del país, donde la inseguridad tiene una connotación un poco diferente a la que se vive ya en los territorios que menciona Jairo. Pero aquí también está el tema de cómo la ciudadanía en el día a día está percibiendo estos temas de seguridad. Desde 2015, para ser más exactos, desde noviembre en el gobierno de Juan Manuel Santos, no se tenía una percepción tan alta en la seguridad y en este caso en la inseguridad como un problema para la ciudadanía de los colombianos, de acuerdo a Invamer.
Jairo, ¿qué tan determinante va a ser este asunto en el resultado del domingo?
Completamente determinante, pero ojo. Una cosa es el problema electoral en materia de seguridad y orden público y otra cosa completamente diferente es el manejo de la seguridad ciudadana en los principales centros urbanos o en las ciudades y departamentos del país. El tema de seguridad está afectado, hay una preocupación muy grande, las cifras lo demuestran cuando uno compara el primer año de gobierno del presidente de Gustavo Petro frente al primer año de la administración de Iván Duque. Sin duda hay una preocupación, pero las cifras son favorables a Gustavo Petro. Si comparamos el primer semestre de este año con el primer semestre del año 2019 de Iván Duque, también tenemos algunas preocupaciones, pero las cifras siguen siendo favorables. El tema es que hay una preocupación muy sentida por la consolidación de actores armados urbanos, hablo de pandillas, de bandas y de algunos sectores muy fuertes del crimen transnacional organizado que han logrado copar el espacio público. Hablamos de unas acciones desbordadas por completo en materia de extorsiones, está aumentando de una manera preocupante la tasa de homicidio. Esto ha llevado a que muchos ciudadanos exijan que los nuevos mandatarios territoriales tengan ideas de política pública serias, sólidas, porque el tema de seguridad en última instancia vuelve a poner alcalde, gobernadores, y si esto no se mejora, va a poner el próximo presidente en Colombia en el 2026.
Zulma, en tu introducción hablabas de la importancia de estas elecciones, teniendo en cuenta que tenemos por primera vez un presidente de izquierda. ¿Qué se está jugando el gobierno de Petro en las elecciones del domingo?
Fundamentalmente la continuación del proyecto político de Gustavo Petro. La relevancia de estas elecciones se centra en dos temas principales. Por un lado, estas elecciones pueden llegar a marcar la tendencia política para las próximas elecciones, como lo mencionaba Jairo, no solo las elecciones presidenciales, también las elecciones de Congreso, las elecciones legislativas. Y por otro lado, estas elecciones pueden llegar a definir esa continuación de la agenda, por un lado, y por otro lado, del proyecto político del presidente. Mucho se ha hablado en medios de comunicación de que estas elecciones van a ser un plebiscito para el gobierno. Nosotros en Perspectiva apostamos a que no es un plebiscito directo al gobierno. Sin embargo, la ciudadanía va a empezar a manifestarse en oposición o en favor a la agenda y cómo esta ha llegado a impactar en los territorios.
Nosotros hemos trabajado fuertemente este tema, encontrando puntos y líneas de trabajo. Esto no es un plebiscito, frente a la administración del presidente Gustavo Petro. Es más, yo tengo una teoría que algunos, incluido nuestro director, consideran que puede ser muy creativa, tal vez. Yo creo que al gobierno en última instancia le conviene ser gobierno a nivel nacional y oposición a nivel territorial, porque si la izquierda sabe de muchas cosas, pero si algo sabe y ha demostrado una capacidad especial, es en hacer oposición. Yo no creo que esté en juego el proyecto político de Gustavo Petro. Ese proyecto tuvo una viabilidad inmensa el segundo semestre del año pasado, los primeros 6 meses, los primeros 100 días. Pero hoy yo veo ese proyecto embolatado y no creo que un triunfo de algunos actores, que ya entraremos a analizarlos, vaya a afectar mucho más la gobernabilidad. La gobernabilidad está afectada y estas elecciones, a menos de que ocurra algo extraordinario en Bogotá, van a cambiar esta situación.
Yo quisiera contradecir a Jairo en su opinión alrededor de si esto resulta un plebiscito o no. Algunos miembros de la oposición han planteado así este tema desde hace más de 6 meses. Lo vienen planteando como que la fecha del 29 sería un plebiscito para medirse con el presidente. Sin embargo, eso podría llegar a ser cuestionable. Durante la última semana sucedió algo muy importante, y es que el presidente Petro, alrededor de la crítica sobre el tema del metro de Bogotá, el presidente mismo dijo: nos vemos en las urnas. Dijo que ese tema se decidiría ahí. Él cayó en esa trampa, en mi opinión, y lo que planteó es que las elecciones del domingo va a ser el lugar para determinar quién tiene la razón políticamente sobre ese tema.
Es muy importante, y fíjate que no estamos tan en orillas opuestas. Yo comparto tu criterio. Es más, cuando venía a cumplir nuestra cita semanal, escuché algo mucho más delicado, que Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, ya trajo a colación hace menos de una hora la necesidad de plantear un referendo más allá de las elecciones de este 29 para determinar si el metro de Bogotá es aéreo o terrestre. Entonces, yo creo que aquí hay unos elementos muy preocupantes, pero aún así, Mario, fíjate algo, ya que nos metimos de lleno en este tema, fíjate que el único candidato que tiene el petrismo, sea versión Bogotá Humana, Colombia Humana, Pacto Histórico, qué sé yo, el único candidato viable, fuerte, por el que está apostando Gustavo Petro, es por Gustavo Bolívar en Bogotá. De resto, poco interés ha despertado. Por eso creo yo que no hay forma de decir que esto es un plebiscito. Además, históricamente las democracias constitucionales en el modelo europeo, en América Latina, las elecciones al Congreso, las elecciones a mandatarios territoriales, nunca se han tomado en su esencia estructural o en su esencia coyuntural como un referendo a los gobiernos. Eso es un concepto propio realmente de las democracias anglosajonas, donde se puede adelantar este tipo de debates. Es más, hasta el propio sistema presidencialista norteamericano está creado para establecer este tipo de controles y balances, pero la democracia constitucional establecida en el 91 no está para eso.
Lo que plantea el maestro Libreros es entonces un escenario donde casi que va a haber dos elecciones, una a nivel nacional, pero otra que, por esa distorsión del candidato del gobierno, va a ser muy diferente en Bogotá. Sí. ¿Qué implica para el gobierno nacional la alcaldía de Bogotá? Y si llegara a perderla, como están mostrando las encuestas más recientes.
En este momento Bogotá refleja el segundo cargo más importante a nivel nacional. Es el segundo cargo de elección popular con mayor presupuesto para ejecución de obras. Es el segundo cargo también que responde ante la mayor cantidad de personas. Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de población. Y para el gobierno nacional, con el hecho de ganar Bogotá, tendría ya una victoria que podríamos decir que sería a nivel nacional.
Completamente de acuerdo con Zulma, totalmente de acuerdo, me parece que es muy buen análisis, y de manera particular hay voces de la oposición que consideran que esto puede ser eventualmente una derrota monumental para el petrismo. Bajémosle un poquito a las ansiedades, que muy seguramente va a tener afectaciones, muy seguramente los costos de transacción y los costos de oportunidad en términos políticos no van a ser favorables para la administración, pero ojo, no creo que vaya a ocurrir, pero donde Gustavo Bolívar gane en Bogotá, pues creo que la suerte de los departamentos y municipios en cabeza de quienes resulten elegidos como gerentes territoriales entra a un segundo plano.
Sin embargo, yo creo ahí que el resultado va a ser el mismo, gane o no gane Bogotá desde una perspectiva de agenda política. La agenda política de Gustavo Petro en este momento la podemos ver ralentizada en el Congreso. Ninguna de las reformas sociales, ni a la salud, ni a la educación, ni la reforma pensional, ni la reforma laboral han avanzado en esta legislatura. Esto por un lado ha hecho que el gobierno pierda un poco ese caudal político, pero por otro lado, si el resultado ya sea a favor de los partidos tradicionales o a favor del pacto histórico o en general de la izquierda, resultaría en un dinamismo en esta agenda política.
¿En qué sentido sería ese dinamismo? ¿Qué pasa si pierde el gobierno la elección en Bogotá en términos de Congreso? ¿Y qué pasa en el otro sentido?
Si pierde no pasa nada porque hay que tener en cuenta que esto es un sistema presidencialista, la capacidad económica y de liderazgo que tiene la Casa de Nariño es muy importante. Este es un país no solamente unitario y presidencialista, sino donde se rinde un culto muy importante al presidente de la República. Lo dice la Constitución, jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Desde ese punto de vista no me preocupa tanto. Lo que sí puede pasar es que donde gane Gustavo Petro, la relación entre Bogotá como entidad territorial, como distrito, y la relación con Bogotá, pero en cabeza de la Casa de Nariño, como gobierno nacional, como ejecutivo, va a ser completamente diferente y inédita. Hay que tener en cuenta que desde finales de los años 80, corrígeme Mario y Zulma, cuando se establece en el país la elección popular de alcaldes, pasando por la Constitución del 91, la nota característica en Bogotá por el perfil de quienes viven en esta ciudad y acuden a las urnas, no es un perfil de supeditación y subordinación electoral de Bogotá a quien esté en la Casa de Nariño. La gran mayoría de presidentes, no, todos, con excepción de Petro, son presidentes de derecha y han llegado alcaldes de derecha, pero nunca ha llegado un alcalde cuya subordinación esté establecida con la Casa de Nariño. En estos momentos, si llega a ganar Gustavo Bolívar la alcaldía de Bogotá, sí va a haber subordinación personal, electoral y política, lo cual sería inédito. Y ahí esa relación muy seguramente sería aprovechado por Gustavo Petro, que ya fue alcalde de Bogotá, que es presidente, para generar una dinámica completamente diferente. Cierro con esto. Históricamente, todos los partidos políticos en Colombia, pero en América Latina, en Europa y en Norteamérica, siempre quieren conquistar y tener la mayoría de la ciudad capital. Eso les da más relevancia y capacidad para influir. Todos los partidos políticos tradicionales, llámelo usted liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, de la U, siempre han querido apoderarse de Bogotá y quizás el único que puede lograrlo va a ser Gustavo Petro, bajo el entendido de que Gustavo Bolívar conquiste la alcaldía, lo cual lo veo muy difícil.
En resumen, lo que estoy viendo con la opinión de ustedes es que acá lo que se está jugando en Bogotá es la continuidad hacia futuro del proyecto del presidente Petro.
Mejor resumido, señor director, imposible.
Entremos ya en los temas regionales. Zulma, ¿cuál es el perfil que estamos viendo desde Prospectiva sobre esos candidatos que llegarían a las gobernaciones y alcaldías de los principales territorios del país?
Bueno, Mario, en los principales territorios del país, nosotros, considerando la intención de voto de la ciudadanía, hemos encontrado dos puntos muy importantes. Por un lado, tenemos que todos los candidatos ya cuentan con experiencia política previa. Se han lanzado 2-3 veces a estas candidaturas. Han sido concejales, han sido diputados. Vienen también con una agenda muy enfocada en temas de seguridad, como ya lo habíamos mencionado, por estos riesgos y también por la preocupación de la ciudadanía que se refleja ahí. Pero también vienen con otro tema que, si bien ha estado de manera implícita en la agenda, en este momento se posiciona en un segundo lugar, que es la movilidad. Esto acá haciendo un paréntesis un poco, considerando los lugares ya de ciudad grande y la movilidad teniendo en cuenta los temas de infraestructura, los temas viales. Por otro lado, también tenemos que estas personas que están llegando un poco más cerca a la carrera por las alcaldías y las gobernaciones, son personas que provienen del centro y de la centro derecha. Vemos coaliciones armadas por partidos de esta ideología, pero también vemos cambio radical que viene con fuerza, por lo menos en el caso de Barranquilla, por lo menos en el caso también de Bucaramanga.
Jairo, las encuestas que están mostrando de la situación en las regiones a un par de días de la elección.
Está mostrando unas cosas que a mí me parecen apasionantes. Una que se desprende de la intervención de Zulma. Hay candidatos repitentes que ya fueron alcaldes, gobernadores, que buscan refrendar su liderazgo político local, lo cual demuestra que la democracia territorial es vigorosa, es fuerte, genera unas dinámicas importantes que muy seguramente catapultarán, como lo han hecho en el pasado, a esos mandatarios a por lo menos aspirar a cargos de elección nacional, especialmente hablo de la presidencia de la República. Pero hay un segundo fenómeno que no podemos dejar por fuera, Mario, y es el tema del estatuto de la oposición. Durante muchos años, años se planteó la necesidad de tener un estatuto de la oposición para fortalecer los partidos políticos que resultaren derrotados en las urnas a nivel territorial o a nivel nacional. El estatuto de la oposición ha sido fundamental. Fíjate algo, de los 5 mandatarios en estos momentos que se disputan las 5 ciudades más importantes del país, el estatuto de la oposición está presente. Carlos Fernando Galán perdió las elecciones en el 2019, ejerció año y medio como concejal gracias al estatuto de la oposición que buscaba que esos partidos políticos tuvieran mayor participación y mayor relevancia. Y fíjate, puntea en todas las encuestas para ser alcalde. Pero si me voy al otro lado del país, siguiendo la afirmación presentada por Zulma Char o Alejandro Char, para ser más preciso, ya fue 2 veces alcalde y estuvo en la baraja de precandidatos para ser presidente de la República, pero va a ser alcalde. Si bajamos un poco más y nos quedamos en Bucaramanga, qué interesante. El actual líder en las encuestas, el Pastor Beltrán, es concejal de Bucaramanga por cuenta del estatuto de la oposición. Pero si me voy al otro lado del país, más hacia el occidente, nos encontramos en Medellín. Seguimos la teoría de Zulma, que es muy buena. Fíjese, Federico Gutiérrez va a ser muy seguramente alcalde por segunda vez de esa ciudad. Cali, Roberto Ortiz, que puntea en todas las encuestas, es el líder con mayor vocación para acceder al poder, es concejal por la ciudad de Cali por cuenta del estatuto de la oposición y muy seguramente va a ser el nuevo mandatario de los caleños. Entonces, cuando miramos estas 5 ciudades, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali, nos encontramos que o son mandatarios que ya ejercieron el cargo como alcaldes o son los concejales que lideran la oposición por cuenta del estatuto de la oposición.
Y eso se replica en algunos departamentos, como en el caso del Atlántico, por ejemplo.
Así es. Y fíjate, y si uno se mete y escudriña mucho más, se lleva unas sorpresas muy interesantes. En el departamento de Santander y el norte de Santander, en una proporción muy cercana al 70%, quienes van a ser los nuevos alcaldes ya ejercieron ese cargo en el pasado o son concejales o diputados por cuenta del estatuto de la oposición.
Aquí hay un tema bien interesante en términos de cambio de contexto por esa situación de estar casi que estrenando el estatuto de oposición preelectoralmente, pero también hay una situación nueva y es el tema de segunda vuelta. ¿Qué implica tener una segunda vuelta?
Quisiera iniciar hablando de por qué Bogotá tiene una segunda vuelta. Esto sería por temas de legitimidad para quien ocupa esa dignidad, para quien ocupa el cargo como alcalde de Bogotá. Esta segunda vuelta es la primera vez que se hace acá en Colombia y nosotros le apostamos a que esto puede llegar incluso a ser un proyecto piloto para las alcaldías de las principales ciudades del país en un mediano o largo plazo. Bogotá, como les mencionaba anteriormente, cuenta con el mayor cantidad de población y por ende es una de las cargos o de las elecciones un poco más reñidas, considerando eso sí, pues la abstención electoral que ha estado marcada en estas elecciones. Sin embargo, el hecho de que haya una segunda vuelta para Bogotá, además de permitir legitimidad, también permite que se forjen nuevas dinámicas políticas en torno a las coaliciones y en torno a ese funcionamiento de los candidatos y de los partidos políticos en torno y girando a través de llegar a este cargo que es la alcaldía. Y también acá hay un punto muy importante y es que el alcalde de Bogotá, además de hacer y cumplir su función dentro del territorio, tiene una interlocución muy importante y es el líder también de los alcaldes de los demás territorios nacionales.
Perdóneme que me devuelva al tema de Bogotá, creía que ya lo había superado, pero este tema de la segunda vuelta da pie para analizar el contexto nacional. Algunas encuestas están mostrando en la última semana que se daría un eventual escenario donde Carlos Fernando Galán gana en esa primera vuelta. ¿Qué implicaría eso, como dice Zulma, en términos de legitimidad?
Tiene unas implicaciones muy importantes. La primera, tenemos un mandatario que logró sacar adelante su candidatura y el triunfo sin necesidad de entrar en situaciones críticas como cuánta es la legitimidad que tiene un alcalde para gobernar. Si uno mira el proceso electoral, por lo menos, no digamos de los finales de los 80, del 91 en adelante, la gran mayoría de alcaldes llegan en promedio con el 32% de la votación al cargo de alcalde distrital. Realmente lo que hemos vivido pues, en más de 30 años es que la gran mayoría de candidaturas, como lo es hoy, ojo, estamos hablando de 3/3. Hay unos alcaldes que llegan con 33, el que le sigue generalmente llega con 30 y el tercero tiene aproximadamente un 25% de la votación. Hoy día, fíjese que los guarismos se repiten. La gran diferencia es que quien lidera las encuestas muy seguramente no va a necesitar el balotaje y va a ganar directamente. Eso le da más poder político. Su contexto es completamente diferente y algo determinante. Si gana Carlos Fernando Galán en primera vuelta, puede tener mayor capacidad de negociación, distancia y autonomía frente al gobierno nacional.
Zulma, en los análisis que tú vienes haciendo, mirando las encuestas, ¿qué tan viable crees que podría darse esa elección el mismo domingo? Y cerraríamos ahí la agenda y no tendríamos que esperar otro mes para saber qué va a pasar.
Por ahora yo lo diría 60% que hay una segunda vuelta. No sé tú cómo lo veas, Jairo.
Yo veo muy cerca de Palacio de Líbano a Carlos Fernando Galán.
¿En primera vuelta?
En primera vuelta, lo veo muy cerca, según las encuestas.
Según Invamer.
Según las encuestas.
Carlos Fernando Galán llegaría a la alcaldía de Bogotá con el 42% aproximadamente. Le seguiría Gustavo Bolívar con una diferencia de 20 puntos y por debajo estaría Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, en esta encuesta del 25 de octubre, Invamer también prevé escenarios de segunda vuelta. En los tres escenarios, con Gustavo Bolívar y con Juan Daniel Oviedo, Galán llega claramente a la alcaldía de Bogotá.
Galán es alcalde si gana en primera vuelta.
¿Y si no?
Se va a balotaje, veo muy difícil el tema de Galán en Palacio de Líbano. Yo sé que las distancias son muy grandes, las técnicas, las fichas, todo puede ser muy cierto. Pero si Gustavo Bolívar llega a segunda, las dimensiones políticas y electorales son completamente diferentes. No hay un solo balotaje en los últimos 50 años en América Latina o en Europa donde se pueda predecir con total tranquilidad que el primero en la elección, cuando llega el balotaje, gana las elecciones inmediatamente. Es todo lo contrario. Una de las experiencias más estudiadas es el caso colombiano. Algunos candidatos llegaron de segundos al balotaje, pero ganaron tranquilamente la segunda vuelta electoral. Cito, por ejemplo, el caso de Andrés Pastrana, quedó de segundo. Horacio Serpa, en su momento, en el año 98, ganó la primera vuelta. En el balotaje, perdió. Cito otro, el caso mucho más delicado aún. Fíjese, el caso de Juan Manuel Santos, cuando se presenta la reelección en el 2014, él queda de segundo. Antanas Mockus, con un margen estrecho, pero gana la primera vuelta. Cuando llegaron al balotaje, Juan Manuel Santos literalmente aplastó la votación de Antanas Mockus. Desde ese punto de vista, yo prendo una alerta que difiere mucho de las encuestas. Ustedes créanle más a las encuestas que a un profesor, pero yo creo que donde nos vayamos a segunda vuelta, veo muy fuerte a Gustavo Bolívar.
Consistentemente en prospectiva siempre hemos dicho que la apuesta del gobierno es a ese escenario, a ganar. ¿Y cómo gana uno? Ganando el balotaje. Claro. Sin embargo, lo que está viendo prospectiva es que en las últimas encuestas está perdiendo mucho ritmo la candidatura de Gustavo Bolívar.
Sí.
Por otro lado, hay otros candidatos que están perdiendo también ritmo y todo eso se está moviendo hacia Carlos Fernando Galán.
Sí.
Esto es un escenario que ya vimos en la anterior elección, donde Rodolfo Hernández empezó eventualmente a perder votos, otros candidatos también empezaron a perder votos y lo que terminó sucediendo fue que esos votos llevaron a que pudiera ganar Gustavo Petro. Estamos viendo una desaceleración en la opinión frente a Bolívar y una aceleración en favor de Galán.
Yo dejo sobre la mesa dos aristas más para el análisis. Por un lado, Gustavo Bolívar viene con el caudal político de Gustavo Petro que se encuentra en Bogotá. La mayoría del respaldo político que tuvo Gustavo Petro a nivel nacional se ubicó en Bogotá y tradicionalmente Bogotá ha sido de centro izquierda y, como lo vimos hace un par de años, de izquierda. Pero por otro lado, está jugando en contra de Gustavo Bolívar el marketing político, su inasistencia a los debates, que creo que es un punto muy importante que van evaluando de a poco los ciudadanos. Lo vimos también con el caso de Rodolfo Hernández, se ausentó en la segunda vuelta, dejó de asistir a debates y eso le empezó a jugar en contra.
Yo en ese punto sí difiero. ¿Saben cuántos debates hubo en Bogotá contando con el de anoche? Aproximadamente 76 debates. Gustavo Bolívar creo que ha fallado 10. Yo no creo que marque una diferencia que uno no vaya a 10, a 20, a 30, a 40. Es más, una de las estrategias más efectivas en marketing político es escoger los debates. Uno no tiene que ir a todos. Pero estoy de acuerdo con Zulma y estoy de acuerdo con nuestro director que sí se ha presentado un nivel de desafección frente a la capacidad que tiene Bolívar para ganar la alcaldía.
A mí me llama mucho la atención cómo en la última semana han aparecido personajes como Claudia López dando opiniones muy fuertes sobre lo que se va a juzgar el fin de semana. Esta elección da paso a una transición. Yo creo que después de esta elección el gobierno va a estar también mucho más calmado. Los políticos, principalmente los congresistas, van a estar mucho más enfocados en su agenda de Congreso y va a ser un año un poco más tranquilo políticamente, sin dejar de pensar que el próximo año ya empezamos en un escenario preelectoral para Congreso y para elección presidencial. Colombia siempre está en un proceso electoral. El único año que va a ser más tranquilo políticamente es 2024. Teniendo esto en consideración, Jairo, ¿cuáles son esos personajes que empiezan a configurarse para este escenario electoral de 2026?
Hablamos de Claudia López, tú la traías a colación, alcaldesa de Bogotá, una mujer que promete mucho en política. Pero hay otros dos personajes y arranco con ellos tres. Claudia López como exalcaldesa de Bogotá, pero ojo, Caicedo como exgobernador del Magdalena y Quintero como exalcalde de Medellín van a ser los tres personajes que van a jugar muy fuerte. Todo indicaría por información que se circula en los mentideros, muy seguramente Quintero y Caicedo van a ser ministros. Se dice que Quintero estaría en el ministerio en Mintic y el señor Caicedo sería el nuevo ministro del Interior. Y fíjate, Petro no va a contar con Claudia López. Ahí hay un mensaje político de distancia muy fuerte, porque sí le da mucho más aire a dos de sus candidatos. Otros que ya empezaron a jugar, no lo podemos ocultar. Ya en Colombia salen las elecciones, se sabe quién ganó, quién perdió, pero al otro día se lanzan las candidaturas. Dicen que el senador Iván Cepeda puede ser precandidato presidencial. También hablan de otros jugadores importantes, Roy Barreras, que está en Londres. Se habla igualmente de personajes como el señor Velasco, que hoy día es ministro del Interior, que muy seguramente entraría a jugar. Pero para cerrar esto, yo creo que es determinante seguirle la pista en este 24, que va a ser más tranquilo, a tres personajes. Lo que va a hacer Claudia López, lo que va a hacer el próximo ministro del Interior, el señor Caicedo, o lo que va a hacer Quintero como ministro o Mintic o ministro de la Información y las Comunicaciones.
Zulma, ¿tú quién crees que desde la derecha podría empezar a configurarse como un potencial líder para las elecciones presidenciales?
Entrarían a sonar dos nombres de senadoras, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. Sin embargo, la oposición todavía no tiene un líder que haya recogido las banderas de Álvaro Uribe. Lleva a la oposición casi 2 años aprendiendo a ser oposición y todavía no vemos esa figura clara. Vemos también personas muy técnicas en el Congreso como David Luna, por ejemplo, que pueden llegar a recoger esas banderas, o también fuera del Congreso vemos a Germán Vargas Lleras. Pero digamos que el panorama por ahora no se muestra tan claro para la oposición, al igual que para la izquierda, pero hay figuras que empiezan a sonar un poco más.
David Luna me parece que es una carta fija, importante, capaz, líder. Me gusta mucho esa candidatura, creo que ha hecho un papel brillante o por lo menos estelar en mi opinión en el Congreso, pero no hay claridad por un motivo muy sencillo. Es que en mi opinión, en la derecha, el tema no es Álvaro Uribe. Está en una situación crítica y con el paso del tiempo se va a afectar más su imagen y su legitimidad. Hay un gallo tapado, como se estila en algunos lugares, y yo creo que es José Félix Lafori, el esposo de la senadora Cabal, el presidente Fedegán y negociador en estos momentos del gobierno Petro con el ELN. Yo creo que él reúne liderazgo, capacidad, experiencia y fíjese, ha apostado de una manera muy inteligente como hombre de derecha a hablarle y moverse hacia el centro. Recuerden algo, todos los que llegan a la presidencia, estén a la izquierda o a la derecha del espectro político, en algún momento, más temprano que tarde, y ahí está la habilidad de los líderes, empiezan a hablarle al centro, donde está 8 de cada 10 votos. Entonces yo veo como gallo tapado a Pepe Lafori.
Y agregaría también a Andrés Forero, que no para estas elecciones, pero sí es un personaje al que hay que seguirle la pista. Es un representante a la Cámara que está muy fuerte en el Congreso y seguramente en unos años puede ser un presidenciable.
Totalmente de acuerdo. Forero ha sido muy inteligente en la forma como actúa en el Congreso, ha sido muy inteligente entendiendo cómo puede actuar desde la oposición y se está posicionando muy bien. Pero hubo un nombre que no mencionaron, Oviedo.
Oviedo va a tener juego, me parece que es interesante, es una candidatura que refrescó. no solamente el espectro político, sino que se concentró en ideas de política pública, en estrategia, es un buen comunicador. Pero Mario, seamos sinceros, en Colombia, como ocurre en otros países, no existe la figura de los muertos políticos. Él va a salir derrotado a estas elecciones, dicen las encuestas. Yo creo que no va a llegar al balotaje, pero yo creo que todos los políticos tienen juego y él es una figura atractiva y yo creo que tiene un futuro muy prometedor y brillante.
Yo no sé qué tan prometedor pueda llegar a ser considerando que su perfil es mucho más técnico que político. Para una alcaldía, como en el caso de Bogotá, tiene juego, pero ¿para las presidenciables?
Lo que nosotros también hemos notado es que al inicio de la campaña muchas personas decían no va a llegar. Hoy en día Oviedo está llegando hasta faltando 2 semanas disputándose el segundo lugar. El problema es la velocidad que está adquiriendo la campaña de Galán, quitándole votos específicamente a Oviedo. Y esto tiene que ver también con que muchas personas empiezan a pensar que su candidato, que va de tercero o cuarto lugar, ya no tiene opción y tienden a irse hacia el potencial candidato que puede llegar a ganar. ¿Eso sucede?
Sucede siempre. El voto de triunfo ha sido uno de los conceptos más estudiados en la ciencia política. Llega un momento, por esencia, los seres humanos lo tenemos en nuestro ADN y hace parte del apetito de poder y de manera particular de triunfo. Queremos ser victoriosos, queremos tener éxito hasta cuando tomamos decisiones. Y muchos quienes siguen, por ejemplo, las candidaturas de Oviedo, de Rodrigo Lara, que me parece que es un gran candidato y no le ha ido bien, nunca despegó su candidatura. Los que siguen al general Vargas, al exministro Molano, a otro gran líder, Robledo, me parece que es un líder muy importante. Muchos de ellos van a decir, yo quiero triunfar en estas elecciones, y ese voto lo van a direccionar hacia el candidato que mayores oportunidades reales en términos de proporción pueda llegar a conquistar aquí en Bogotá la alcaldía. Desde ese punto de vista, el voto de triunfo, seguido por ese sesgo de confirmación que ha sido también, pero en psicología muy bien estudiado, pues llevará a muchos a confirmar lo que dice Mario, va a crecer mucho más la candidatura de Galán y muy seguramente gane en la primera vuelta.
En las elecciones regionales no solamente están en juego las alcaldías de las principales ciudades. Aquí están más de 1.100 municipios que van a elegir sus alcaldes y sus concejos. ¿Qué es lo que tú has visto, Zulma, en términos de inscripciones frente a esos concejos? ¿Cómo está jugando el gobierno nacional ahí?
Antes de responderte, Mario, quisiera hablar un poco sobre el comportamiento de los partidos políticos en estas elecciones. Revisando la data de cómo estaban conformadas las candidaturas, qué partidos estaban presentando, qué partidos tenían aval, vemos con bastante sorpresa que en comparación al 2019, el 2023 se presenta con 87,5% más partidos que en las elecciones de 2019. A hoy tenemos inscritos 35 partidos políticos. En 2019, esta cifra era de 19 partidos, en 2015 esta cifra era de 13. Acá vemos varios puntos para analizar. Por un lado, ¿por qué ese incremento? Estamos viendo fragmentación de partidos políticos. En el caso de la izquierda vemos una atomización con mucha más fuerza que en el caso de los partidos tradicionales. Esto, primero, generó una crítica hacia el funcionamiento del sistema de partidos colombiano. Y con este punto se permite analizar cómo está funcionando el panorama nacional. Vemos muchos candidatos, aproximadamente 1.500, si no me falla el dato, profe Jairo, inscritos a partir de firmas, por ejemplo. Un valor que también creció bastante en comparación al total registrado en 2019, que era 600 grupos significativos de ciudadanos. Esto permite, por un lado, mirar cuál es esa identidad que está desarrollando la ciudadanía respecto a la conexión con la esfera política local. Y esta dinámica se ve un poco más fuerte en estas elecciones que comparando con unas elecciones de Congreso o las elecciones presidenciales. Acá la ciudadanía genera un vínculo más estrecho, un vínculo más cercano con el candidato y también ve un impacto más fuerte o más cercano con las acciones y las decisiones que tomen estos candidatos ya cuando entren al curso o al cargo que les corresponde. En términos ya de panorama político puntualmente, como te mencionaba hace un momento, centro-derecha y la derecha va a tomarse los principales departamentos, pero también los departamentos de la periferia. Ya esos departamentos no van a ser de la izquierda, no van a ser de la centro-izquierda, como lo vimos también en las elecciones presidenciales del año pasado. Gustavo Petro ganaba en la periferia. Este año no va a pasar eso, o pues no va a pasar con la misma fuerza que lo vimos el año pasado.
Dijiste 87%.
87.5%.
En crecimiento de partidos políticos. Jairo, explícanos esto, ¿por qué?
Hay muchas razones, de manera particular porque tenemos un diseño constitucional y un desarrollo legal que bajo la premisa válida y legítima de abrir la participación política a personas que no creen en los partidos políticos tradicionales o en los movimientos que están en juego, bajó por completo los requisitos para poder hacer política. Yo creo que era necesario. El gran problema es que eso se unió con el descrédito en unas tasas inmensas, como ocurre en toda América Latina, pero con mayor incidencia en Colombia, el país donde la tasa de desprestigio de los partidos políticos es superior al promedio de América Latina. Lo dice el informe del 2021 del Latinobarómetro y lo ratifica el informe de este año. Hay que tener en cuenta que al abrir el espectro de esa manera, yo puedo inscribir una candidatura a grupo significativo de ciudadanos con 50.000 votos. O si voy en alianza a una elección y saco más de 50.000 votos, o por lo menos una de mis listas obtiene un representante de la Cámara o un senador de la República, inmediatamente me hago acreedor a tener el derecho a un reconocimiento de personería jurídica y convertirme en partido político. Entonces, de un lado las facilidades, del otro lado la falta de coherencia de los partidos políticos, su ausencia absoluta de identidad política. Es increíble, por ejemplo, voy a citar un partido, no debería hacerlo, pero lo voy a citar. Partido Verde, uno mira al Partido Verde y ve a tipos de centro, a hombres o mujeres de derecha y a hombres y mujeres de izquierda. O sea, ¿qué identidad política puede tener un partido de esos? No hay un trabajo serio. Y como ese desprestigio terminó por afectarlos, muchos oportunistas, uno que otro, aprovechó y lanzaron una cantidad de partidos políticos. Entonces, muchos de los que entraron en la estructura de coalición fácilmente creada y necesaria del pacto histórico, de ahí se han derivado una cantidad de partidos políticos. Roy Barrera sacó su partido político, Francia Márquez tiene su partido político, en la alianza o en la coalición de derecha, el señor Federico Gutiérrez, hoy día muy seguramente próximo alcalde de Medellín, sacó su partido político, pero esto se originó también con un antecedente jurisprudencial y con esto cierro. La Corte Constitucional determinó que algunos partidos políticos salieron de la escena política por la violencia política, uno de los conceptos más interesantes que tiene la politología y el derecho en Colombia. Y fíjate, la Unión Patriótica, por una decisión de la Corte, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, le entregaron nuevamente por violencia política su personería jurídica. Inmediatamente los hijos de Galán y sus militantes dicen: queremos nuestra personería jurídica. Se las otorgó la Corte Constitucional y a partir de ese momento, Mario, el Consejo Nacional Electoral, siguiendo esta línea jurisprudencial, le entregó partidos políticos a cualquier persona que tuviera algún vínculo con un partido del pasado. Imagínese, Andrés Pastrana revivió Nueva Fuerza Democrática. Mejor aún, Ernesto Samper revivió el Movimiento de Poder Popular. Entonces, pues no sale esto bien, pero en el 2026, de estos 36, que en enero van a ser 40, solamente van a sobrevivir 12 a 15 partidos políticos.
Zulma, de lo que tú has analizado, ¿cómo jugó el gobierno nacional frente a inscripciones para gobernaciones, asambleas departamentales y consejos municipales?
Como lo habíamos dicho anteriormente, Mario, el pacto histórico no presentó puntualmente candidaturas fuertes, además de la de Gustavo Bolívar. Sin embargo, analizando ya con un poco más de especificidad qué pasó en las asambleas, qué pasó en los consejos, ahí es donde vemos que la Colombia Humana, ya como coalición junto con otros partidos, presentó un total de 290 candidaturas. Sin embargo, acá estas candidaturas, como lo menciono, solo son en consejo y asambleas. Las candidaturas para gobernación y alcaldía son muy pocas, una o dos.
Un tema que fue muy relevante, Zulma, durante la candidatura presidencial de Gustavo Petro fue el antecedente de los movimientos sociales. En su momento, ¿qué tanto crees tú que los temas de protesta, movilización social incidió en la elección del presidente?
Incidió un 100%. Veníamos de dos olas fuertes de movilización, una en el 2019, que se pausa por la pandemia, y retomamos esta misma ola en 2021, si no estoy mal, y se retoma incluso con mayor fuerza. El movimiento estudiantil, el movimiento sindical, por ejemplo, también cobran un protagonismo bastante fuerte en el momento de la candidatura de Gustavo Petro para la presidencia. Y en este momento, este año, que hemos visto que las protestas sociales han aumentado en comparación al primer año de gobierno de Iván Duque, en un casi 50%, llegan faltando un poco para doblar este dato. Vemos que las manifestaciones se han aumentado, han ido creciendo, pero vemos un fenómeno acá muy importante, y es que es ahora el gobierno el que llama a convocar a la ciudadanía. La marcha y la protesta como tal había sido la herramienta idónea de la oposición. Hoy Gustavo Petro la continúa tomando como suya, de hecho, con los distintos balconazos, con salir y hacer parte de la marcha del primero de mayo, la marcha de los trabajadores, pero la usa para ejercer un poco más de presión hacia el Congreso, la usa como respaldo ciudadano y mostrar ante la opinión pública, medios de comunicación, la oposición, que él cuenta con el respaldo. Pero acá algo muy importante para el análisis es que este respaldo se ha medido únicamente en Bogotá. El respaldo en las otras ciudades, que está, si bien sale la gente a marchar, no cuenta con cifras oficiales como cuenta Bogotá, pero tampoco, además de no tener las cifras oficiales, tampoco se tiene, a partir de lo que uno ve o observa en medios de comunicación, en prensa, no tienen la misma acogida que tiene Bogotá. Entonces, en ese sentido, el movimiento social a favor del gobierno Petro o a favor del candidato Petro se estaba midiendo únicamente en la capital, sabiendo que las dinámicas políticas y territoriales en el resto del país son casi atípicas o pues un poco más diferentes de lo que se ve.
¿Qué tanto incide lo último que ha venido sucediendo en el país sobre los resultados del domingo?
No va a incidir mucho. Creo que va a jugar un papel importante, va a estar presente, pero no es el impacto que tuvo en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República del 2022. Pero hay que remontarnos un poco atrás. Ojo, recuerden que en Colombia, como ocurrió en muchos otros países de América Latina, pero con mayor incidencia en el país, la protesta social, la movilización ciudadana, los movimientos sindicales, de mujeres, de jóvenes, LGTBIQ+, y demás, estaban criminalizados, eran mirados de una manera preocupante. Un sector de la derecha fue muy hábil en descalificarlos, los asociaban con las FARC, pero después de la firma del acuerdo de paz viene una situación completamente diferente. Los movimientos sociales logran imponer su agenda, sus proclamas son escuchadas en la calle, hay sectores todavía que les da rabia. Bueno, yo creo que a cualquier persona le da rabia no llegar al aeropuerto a la hora que es o tener dificultades de tránsito, pero estamos aprendiendo a respetar y por lo menos a entender los movimientos sociales. Fueron vitales los movimientos sociales en noviembre del 2019, en septiembre del 2020 y en el estallido social del 2021 llevaron a Gustavo Petro, ojo, le ponen aproximadamente 3 millones de votos, todo lo que implica la movilización social a Gustavo Petro, pero en estas elecciones yo no los veo, no fue posible. Gustavo Petro intentó desde la Casa de Nariño tener una relevancia mucho mayor y convocó, como decía Zulma, muy acertadamente los balconazos y demás actos, pero no logró establecer una línea directa de manera especial por un motivo muy sencillo. El único candidato de Gustavo Petro es Gustavo Bolívar en Bogotá.
Como hemos visto, Zulma, el surgimiento de los movimientos sociales en términos de crecimiento de protestas, ¿tienes alguna información sobre eso, lo que ha venido sucediendo este último año?
Lo que hemos visto es que en este año las protestas son más o menos 600. Tenemos la comparación primer año Gustavo Petro, primer año Iván Duque. Lo que veíamos ahí es que las protestas estaban muy por debajo. Sin embargo, lo que cambia acá son los temas. ¿Por qué está protestando la gente? ¿Por qué sale la gente a manifestarse? Porque es importante aclarar que no todos son protestas. Acá, como mencionábamos, están las protestas a favor del gobierno, están las protestas también o las movilizaciones de los movimientos indígenas, pero en este momento no son muchas las que son en torno a pedir, en torno a solicitar. Sin embargo, los temas de educación, los temas de salud también se están moviendo mucho. Y vemos con bastante detalle el tema de la calidad de la infraestructura. Esta fue una de las banderas por las cuales la ciudadanía empezó a hacer bloqueos, empezó a manifestarse en las regiones en el primer gobierno de Iván Duque. Se evidenció también un poco de esto en el primer año de gobierno de Gustavo Petro, pero no con la misma intensidad, que creo que es un punto importante para analizar, considerando que la movilidad y la infraestructura en cuanto a departamentos es una de las principales banderas para estas elecciones.
Yo le sumo algo pequeño que no se nos puede olvidar. Colombia es el cuarto país más inequitativo del mundo. El Estado ha sido incapaz, en términos históricos, de darle respuesta de política pública a las necesidades de los colombianos. En la pandemia la situación se volvió mucho más crítica. Por eso yo creo que los movimientos sociales se van a consolidar, lo están demostrando en la calle, van a ser muy importantes y más temprano que tarde van a jugar nuevamente un papel estelar, brillante, para las elecciones del 2026. Se requieren soluciones de política pública y nuestro Estado no es capaz de hacerlo. Ahora, Gustavo Petro llegó a solucionarlas. Donde no salga bien en respuestas sociales para ese número importante de colombianos que viven en situaciones de vulnerabilidad, el país va a ser otro volcán y la respuesta quizás sea mucho más violenta.
Y de ahí la importancia de analizar este momento político y este escenario a partir del triángulo que es democracia, pobreza y desigualdad, que tuvo un mayor eco luego de la pandemia, como lo mencionabas, Jairo.
Dejemos un poco al lado ese concepto de las elecciones del domingo y lo que va a suceder ahí. Pensemos más en lo que va a suceder a partir del 1 de enero de 2024, una vez estas personas ya estén sentados en sus respectivos escritorios, mandando. Jairo, un tema que Zulman mencionó, que viene creciendo entre los temas de principal preocupación, la seguridad. ¿Qué pueden hacer los mandatarios frente a este tema? ¿Cómo pueden cambiar las tendencias? Y si nos puedes dar una primera introducción antes de responder con eso, ¿cuál ha sido la tendencia en temas de seguridad?
Bueno, son dos temas interesantes. El primero de ellos, en materia de tendencias, es necesario tener mandatarios que tengan la capacidad de liderar sin la obstrucción del gobierno nacional. Desde la administración del presidente Duque, aunque históricamente ha sido así, pero especialmente la administración del presidente Duque, hubo un proceso de fortalecimiento de la concentración del poder en Bogotá en cabeza de la Policía Nacional. Nosotros necesitamos liderazgos locales, porque el alcalde es la principal autoridad encargada de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Pero si Gustavo Petro no permite que los alcaldes tengan recursos y el manejo de la policía, esto va a ser un fracaso. Dos, es necesario solucionar temas de manera inmediata. Hay una tendencia muy fuerte de incremento del homicidio, pero también una tendencia mucho más angustiante en materia de extorsión. Te cito un ejemplo, una ciudad como Barranquilla, poderosa, un polo de desarrollo muy importante para el Caribe colombiano y para toda América Latina, especialmente la cuenca del Caribe. La extorsión en el primer semestre de este año, comparado con el primer semestre del año 2022, se incrementó en un 546%. Y cuando miras todo lo que ocurre en el país desde el punto de vista de la extorsión, es quizás la tendencia más preocupante. Dos, hay un tema que me genera a mí mucha preocupación y ojalá los mandatarios departamentales y municipales empiecen a trabajarlo. Aquí no necesitan tanto la policía, la necesitan como acompañamiento, pero pueden tener mayor gestión. Hay que garantizar la seguridad en la vida comercial. Hablo del trabajo de los comerciantes, de los centros comerciales, de las actividades relacionadas con la vida de los restaurantes, los bares, las discotecas. Hay una afectación muy grande en materia de seguridad en ese sector. Tenemos que trabajarlo. Y tres, y con esto cierro las tendencias. El crimen organizado se consolidó por un solo motivo: se apropió del espacio local, del espacio público. Cuando el crimen organizado se apropia del espacio público, inmediatamente las tasas de sicariato, las tasas relacionadas con el hurto, especialmente el atraco, se disparan. Aquí se requiere un trabajo de ingeniería, en donde el alcalde es la única persona que puede garantizar una mejor relación y sinergia con la policía y con el aparato de justicia. Esos tres temas son de competencia de los alcaldes y lo tienen que desplegar. Pero me preocupa mucho que Gustavo Petro, al no tener alcaldes territorialmente hablando, termine por convertirse en una piedra en el zapato, como lo ha hecho con los alcaldes actuales.
Zulma, un último tema. Hemos visto que, según tus análisis, quienes llegarían a las alcaldías y gobernaciones de las principales ciudades serían de partidos de oposición. ¿Cómo ves tú un escenario donde tienen que entrar a mandar estas personas en sus territorios frente a la relación con el gobierno nacional? Porque una cosa es la campaña y lo que dicen en campaña, pero ¿cuánto se necesitan para poder gobernar mutuamente?
La necesidad es intrínseca. El gobierno nacional necesita de las autoridades locales. Las autoridades locales también necesitan del gobierno nacional. En este momento se juega la implementación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del gobierno nacional. Sin embargo, por lo menos para el próximo año, el presupuesto está definido. Ya cada territorio sabe qué asignación tiene. Y el presupuesto va a seguir estando ahí anualmente. Entonces, si bien la necesidad es intrínseca, quien necesita más es el gobierno Petro, de las autoridades locales. Y las autoridades locales ya mostraron, con quienes están en este momento a cargo, una oposición hacia el gobierno. Lo vimos con distintas campañas mediáticas, poniendo fotos con cinta negra en redes sociales, que lo vimos hace un par de meses. La dinámica sigue siendo igual. se tiene que empezar a generar espacios de interlocución con las autoridades locales y el gobierno nacional, pero el Plan Nacional de Desarrollo sigue estando ahí y está en juego su implementación.
Para cerrar, Jairo, Zulma mencionaba el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿qué viene en términos de planes territoriales?
Se requieren dos cosas. Hay que buscar un mecanismo que permita entrar y establecer canales de comunicación, sintonía entre los planes distritales de desarrollo, los planes municipales, los planes departamentales de desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo. Si no se crean esos puentes, cuya responsabilidad en última instancia tienen los nuevos gerentes territoriales a partir del 1 de enero, esto va a ser un fracaso. Ahí se tiene que trabajar. Y dos, hay tres temas que me parecen a mí que son relevantes. Necesitamos políticas públicas importantes en materia de seguridad ciudadana, municipales. El gobernador puede hacer otras cosas, que no se meta en las ciudades porque esa no es su competencia constitucional. Necesitamos alcaldes con liderazgo y con políticas públicas que formulen PICS, como se dice en la jerga de los expertos, planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana. También se requiere un trabajo muy fuerte en movilidad. Yo estoy muy preocupado por ese tema, Mario. Fíjate que la gran mayoría de sistemas públicos en las principales ciudades del país, en términos financieros, están quebrados, no hay plata. Si el gobierno nacional no gira y no se mete la mano y garantiza la sostenibilidad, vamos a tener grandes dificultades. Yo creo que en esos dos temas están todo el trabajo importante que se puede desplegar desde el punto de vista territorial, mirando la nación para los próximos 4 años.
Bueno, les agradezco a ustedes dos por haberme acompañado en este webinar rumbo a las urnas y nuevamente los invitamos a votar el próximo domingo. Muchas gracias.
Para Prospectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un aumento de 600 pesos en el precio de la gasolina para el mes de noviembre. Según el jefe de la cartera, se prevén 3 ajustes adicionales antes de febrero de 2024. En el último año, el galón de gasolina ha aumentado aproximadamente 5.000 pesos. El presidente Gustavo Petro estuvo en China en su primera visita oficial al gigante asiático. Las principales conclusiones del encuentro fueron la suscripción de 12 acuerdos de cooperación sobre comercio, tecnología e inversión. Gustavo Petro participará en la Cumbre de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. El encuentro será presidido por el mandatario estadounidense Joe Biden el próximo 3 de noviembre. La agenda estará centrada en asuntos de crecimiento económico y migración. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.